Con esta marcha de Víctor Manuel Ferrer, dedicada al Cristo de la Expiración, vamos a contactar en estos momentos con un hombre que nos puede poner mucha luz en torno a un tema importantísimo. Y es que este año, este 2024, se está cumpliendo el tercer centenario del fallecimiento del insigne escultor José de Mora. ¿Qué decir de esta personalidad impresionante dentro de la historia del arte de España? Yo me atrevería a decir de la historia del arte universal. En la Semana Santa, por ejemplo, tenemos a la célebre Soledad de Mora, al Cristo del Silencio. Y además este año, precisamente, las dos hermandades que tienen como titulares a estas esculturas de madera policromada, pues están celebrando el centenario, en el caso de la Soledad de Santa Ana y Santo Sepulcro, de su refundación, y en el caso de su reorganización, que sería más correcto decirlo, y en el caso del Silencio, pues en el nacimiento de la tercera cofradía que ha tenido el Cristo de la Misericordia, ahora conocido como el del Silencio. Creo, además, fíjense lo que son las cosas, que se llamó al principio y tenía como título el de la Expiración. Pero yo puedo estar hablando de esto no con el conocimiento de causa que tiene José Antonio Díaz, profesor de la Universidad de Granada, y que publicó en el año 2020 un extraordinario trabajo que se titulaba La búsqueda de la excelencia, y tenía como subtítulo un ensayo artístico sobre el Cristo de Mora. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Disfrutando aquí de la marcha de Víctor Manuel Ferrer y ahora también disfrutando de tus conocimientos. En primer lugar, imagínate que yo soy uno de tus alumnos y te pregunto, ¿por qué José de Mora es tan importante, este escultor bastetano, en la historia del arte universal?
Esa pregunta es de alumno repelente, ¿eh? No se suelen meter en tantas complicaciones. Pero bueno, lógicamente tenemos que estar preparados para responder cualquier cosa. Pues mira, José de Mora, para la historia del arte universal, es importantísimo por varias cuestiones. Primero, porque dentro de lo que fue el panorama de la escultura del barroco en España, nuestro contexto geográfico y sociocultural, pues fue uno de los pocos privilegiados que consiguieron a llegar al máximo puesto que podía llegar un artista en aquel momento, que era el de escultor de la Cámara del Rey, ¿no? Es decir, recibía encargos directamente del monarca y trabajaba para él como si fuese un criado más de su amplia nómina de criados particulares, ¿no? Entonces esa dignidad la tuvieron muy poquitos, y uno de ellos pues fue José de Mora, ¿no?, que la obtiene en el año 1672. Después de él vendrá Luisa Roldán, la famosa Roldana, y se irá y se dirige hacia Sevilla, pero primero fue Granada, en la corte. Luego, por supuesto, es quien define los esquemas arquetípicos de lo que consideramos y de lo que hemos exportado para la historia del arte universal como el estilo granadino en la imaginería, la escultura del barroco. Define unos rasgos y unos modelos iconográficos muy específicos, que son los que luego, pues todos los que van a venir en Granada después de Mora, van a imitar de una manera u otra, de forma más fiel o de forma más libre, pero son esos rasgos que cuando nosotros vemos una escultura, nosotros y cualquiera que entienda de escultura fuera de Granada, reconoce una escultura como propiamente granadina, ¿no? Y es lo que nos diferencia pues de otras escuelas del resto del panorama nacional e internacional.
Y muy rápidamente.
Sello de calidad, sí, y de excelencia.
Profesor, ¿qué es eso de la escuela granadina? ¿Cómo podemos interpretarlo?
Bueno, la escuela granadina tenemos que interpretarla precisamente como eso, ¿no? Como ese conjunto de talleres de producción artística que se concitaron en nuestra área de influencia, ¿no? Que teniendo como foco siempre a Granada y a sus grandes maestros a partir del barroco, porque Escuela Granadina de Escultura sigue existiendo a día de hoy, seguimos teniendo grandes imagineros que siguen trabajando bajo esa estela, bajo esa sombra larga que comenzaron a proyectar en su día los grandes nombres.
¿Y cuáles serían las características de esa escuela?
Pues mira, como digo, si queremos tener claro qué es una escultura granadina, cuáles son sus rasgos y sus principales características, tenemos que pensar en cómo es la escultura de José de Mora, porque es lo que luego van a imitar los demás. ¿Qué es lo que hace José de Mora? José de Mora, a la hora de representar físicamente a sus cristos, a sus vírgenes, sobre todo, ¿no? Ya sabemos que se parecen relativamente, más o menos, todas tienen unas narices prominentes, unos ojos muy grandes, unos pómulos muy marcados, son figuras con una fisionomía, en fin, muy muy acusada en cuanto a volúmenes, ¿no? De morbideces, de entrantes, de salientes, se perfilan muy bien esas en la utilización de las luces y de las sombras, y son unos rasgos que José de Mora extrae de los tratados, de los escritos, de visiones, de místicos que había, que se hicieron muy populares en el contexto en el que él vivió, en la segunda mitad del 17, místicos que decían que tenían visiones en los que se les revelaba pues cómo había transcurrido la vida de Cristo y de la Virgen, y los veían cómo eran físicamente y los describían. Entonces José de Mora toma como referente pues esas descripciones y tiene la valentía de llevarlas a la escultura, rompiendo con esos cánones idealizados basados en la escultura del Renacimiento, en la escultura de la Antigüedad clásica, que sí que pervivieron, por ejemplo, en otras escuelas como fue Sevilla, ¿no? O como fue la Levantina o la Castellana. José de Mora introduce esa variación. También José de Mora aporta modelos y esquemas iconográficos que tan solo antes de él se habían trabajado en la pintura o en el grabado, ¿no? Es decir, por ejemplo, esa capacidad para extraer esquemas como el de Cristo recogiendo sus vestiduras, aunque tristemente en Granada perdiésemos ese gran referente que fue el Cristo del Mayor Dolor, ¿no? Durante el incendio de la Iglesia del Salvador. Pero bueno, son esas propuestas que José de Mora hace de manera innovadora y que luego van a tener un eco grandísimo, ¿no? En tanto en sus seguidores de la Escuela Granadina como por parte de otros artífices posteriores. Y luego esa capacidad que tiene también Mora como último aspecto de introducir y de trabajar en la escultura la carga psicológica y emocional, ¿no? A través de la fuerza con que marca, pues por ejemplo, tendones, venas, miradas, toda esa introversión que hace que, aunque la escultura no mire directamente, ¿no?, al espectador, sin embargo desprenda pues una emocionalidad muy, muy elocuente.
Pues un placer escucharte y cuánto estamos aprendiendo en este pequeño homenaje a José de Mora. Y ahora hablamos del Cristo del silencio. Tú has descubierto cómo se encarga la imagen, parece que es una familia particular. En fin, cuéntanos brevemente, claro, porque esto da para un libro, no quiero hacer como antes decía, spoiler, ¿no? Pero cuéntanos la historia de este impresionante crucificado que se llamó antes también de la expiración, ¿no? A mí me llama la atención llamar un señor de la expiración un señor ya muerto, pero bueno, cuéntanos, asistimos a tu magisterio.
Bueno, la advocación original de esta talla fue la de Cristo de la Salvación, que es la que ha tenido más tiempo de su historia, y la historia en torno a la cual surge, ¿no?, esta portentosa creación escultórica, pues es muy bonita, ¿no? Hasta que yo tuve la suerte de dar con los documentos donde aparecían los datos precisos, pues claro, lo que teníamos era una teoría de don Antonio Diego Gurín, que documentó, ¿no?, la reforma de la capilla mayor de la iglesia de San Gregorio Bético en el año 1695, y claro, don Antonio Gallego Gurín, pues con muy buen criterio también, que todo hay que decirlo, pues daba por sentado que una imagen con la impronta del Cristo de Mora pues no podía haberse hecho para otro lugar que no fuese presidir la iglesia en su capilla mayor. Yo los datos que me encuentro, pues bueno, me dijeron algo muy distinto, y es que el Cristo pues fue el encargo particular de una señora que se llamaba Josefa Cano, de la calle, que era la suegra de uno de los abogados más importantes de la Real Chancillería de Granada, ¿no? Se llamaba Juan de la Barreda. Pues bueno, Juan de la Barreda había enviudado, había perdido a su mujer, que a su vez era la hija de esta señora, de Josefa Cano. Y Josefa Cano, pues, daba la casualidad de que había sido, bueno, estaba siendo en ese momento una de las principales bienhechoras de la congregación de los clérigos regulares menores cuando llegan estos eclesiásticos a Granada y se asientan en la iglesia de San Gregorio Bético, que por una cuestión de vecindad y de cercanía pues tuvo siempre una vinculación muy estrecha con la Real Chancillería, ¿no? De ahí que esta familia pues se vincule a estos eclesiásticos de manera muy rápida y muy muy inmediata. Pues bueno, resulta que esta señora estuvo prestando dinero a los clérigos menores para que pudiesen hacer su convento. Y cuando venció el tiempo de devolver el dinero a Josefa Cano, pues los clérigos menores no tenían con qué pagarle. Y entonces Josefa Cano dijo, bueno, no pasa nada, vamos a hacer una cosa, me cedéis una capilla de vuestra iglesia para que yo haga ahí mi espacio funerario familiar particular. Y ahí entierro yo a mi hija y pues compongo un retablo con la devoción que a mí, pues lógicamente, ya que lo pago yo, me dé la gana. Y entonces, en torno a esta finalidad, ¿no?, el espacio funerario de la familia Barreda, pues es para presidir esa capilla, para lo que Josefa Cano acude a José de Mora y le encarga un crucificado ya muerto al que le da el nombre de Cristo de la Salvación. Y sabemos que se termina y se coloca en esa capilla de la iglesia de San Gregorio Bético en el mes de junio de 1688. Fíjate qué origen, ¿no?, tan curioso y a la vez tan bonito tiene.
Oye, este ¿y cómo termina en San José, donde actualmente se le rinde culto? La parroquia de San José está muy cerca.
Claro, pues en la cuestión de la desamortización, cuando se expulsa las órdenes religiosas de todos los conventos del reino, pues la administración de los bienes que hay en esas iglesias y conventos queda en manos del párroco de la parroquia más cercana, que en este caso es San José, como la de otros conventos de Granada, pues podría ser cualquier otra parroquia correspondiente. ¿Qué es lo que hace el párroco de San José con muy buen instinto? Pues antes de que llegue la Junta de Enajenación de Bienes Nacionales, que era como se llamaba la institución del Estado dedicada a sacar a subasta los bienes de los religiosos exclaustrados, pues lo que hacía, pues antes de que se realizase ese inventario civil y se publicase, pues era llevarse para la parroquia lo que él veía que podía ser de muy buen provecho, sobre todo ornamentos, textiles, orfebrería, y luego, por supuesto, las tallas y pinturas de mayor valor. Y entonces, para el año 1837, el Cristo de la Misericordia, entonces todavía llamado de la Salvación, pues acaba en San José. Estuvo durante mucho tiempo en la sacristía, sobre una de las cajoneras, hasta que a finales del siglo XIX, pues en Gómez Moreno, don Manuel Gómez Moreno, que era vecino de la parroquia, pues percatándose del valor incalculable que tenía esa talla, pues decidió llevárselo a su capilla familiar particular, que es la capilla que hoy pertenece a la Hermandad de la Aurora, y ahí estuvo el Cristo en la capilla de los Gómez Moreno hasta que se funda la Cofradía del Silencio, que ya se lo lleva pues a lo que era la capilla del Sagrario de la parroquia.
Ya. Es la tercera cofradía, si no me falla la memoria, que le ha rendido culto a la imagen. Tú también eres cofrade, ¿no, José Antonio?
Sí, no me queda más remedio que ser.
¿De qué hermandad eres?
Pues soy hermano del Silencio y, por supuesto, de la patrona, de la Virgen de las Angustias, que esa es la primordial, la que llevo desde pequeñito.
Mira, me habían dicho, cuando contacté contigo, yo te conocía por referencias, pero me habían dicho una amiga común, vas a hablar con una eminencia. Yo pensé que era una broma, pues me quito el sombrero, no solo por tus grandes conocimientos, sino por tu fantástica capacidad para expresarte. Un buen profesor debe de conocer la materia y debe de saber transmitirla y a la vez enamorarnos. Qué pena que no tengamos más tiempo. Se me ha quedado por preguntarte cuánto de granadina tiene la Roldana, que me parece que es mucho. Es otra vez la escuela sevillana alimentándose de la escuela granadina, como sucedió en su origen. Se me han quedado tantas cosas que yo lo que hago es soñar con, o desear pronto volver a tenerte con nosotros aquí en Cruz y Guía. José Antonio, un placer enorme. ¿Quieres decir algo más?
Bueno, por mi parte, simplemente que cuando quieras abrimos esos melones de las influencias mutuas, las idas y venidas entre la escuela sevillana y la,
un apunte,
y la granadina, que tienen mucho en común también. Hay grandes diferencias, pero también hay grandes puntos de contacto.
La mamá de la Roldana era granadina, ¿no?
Era granadina y el papá era nacido en Antequera, que era un punto de confluencia entre las influencias sevillanas y granadinas, y además aprendió con Alonso de Mena, es decir, cada vez que se formó Pedro Roldán en Granada, luego ya se fue a Sevilla a buscar fortuna y evolucionó, en fin, por su propio camino, pero efectivamente, y luego, en fin, la familia Roldán seguirá manteniendo puntos de contacto con Granada y mandará a sus hijos y a sus sobrinos a formarse a Granada. Bueno, como pasó con Duque Cornejo.
Pues ya tendremos la oportunidad. Ya tendremos la oportunidad de aprovecharnos de eso que los cursos les llaman la extensión universitaria, ¿no? Es decir, la universidad está para transmitir los conocimientos también, que sean entendibles, a la sociedad con el esfuerzo. Tenéis que hacer un poquito de didáctica y tú lo has hecho magníficamente. Ha sido un placer hablar contigo en esta celebración modesta que hemos querido tener en torno al tercer centenario de la muerte del gran José de Mora, al centenario de las Hermandades del Silencio y del Santo Sepulcro. En el caso del Silencio, la tercera cofradía; en el caso del Santo Sepulcro, el centenario de su reorganización, como ya hemos contado en alguna ocasión. Un abrazo, hasta ahora.
Un auténtico placer. Hasta luego.